Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué está pasando, Alberto Herrera?
Pues mira, la última información es que el régimen chavista ha liberado a otros 24 presos políticos. Entre ellos, el español Alejandro González de Canales, quien a su vez es el exmarido de otra mujer española, Rocío San Miguel, a la que el gobierno de Delcy Rodríguez puso en libertad el pasado jueves. Desde la intervención de Estados Unidos en Venezuela, hace 10 días, 41 presos políticos han sido liberados. 41. Seis de ellos españoles. Precisamente el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, se refería esta mañana a la posibilidad de que se produjeran más excarcelaciones.
Y esperamos que pueda haber alguno más liberado pues en los próximos días o en las próximas horas. Y necesitamos para eso un diálogo amplio entre gobierno venezolano y oposición. Todo tiene que realizarse de manera democrática y de manera pacífica.
Y Ángel Expósito, al frente del equipo de La Linterna de COPE, se dirige en estos momentos hacia Groenlandia, el territorio del Ártico que Donald Trump quiere anexionar a Estados Unidos, algo que rechaza la Unión Europea. Groenlandia es autónomo, pero forma parte del reino de Dinamarca. De hecho, los daneses recelan de los planes del presidente estadounidense, Álvaro García.
Los groenlandeses ya no se toman a broma las declaraciones de Trump, le temen y responden con tono serio, pero les cambia la cara cuando les preguntas por una posible oferta económica por Groenlandia, porque eso sí que se lo toman a broma. Para ellos, hablar de su tierra es hablar de su casa y de sus hijos. El miedo se percibe y prueba de ello es que están mucho más pendientes del móvil y de posibles amenazas desde Estados Unidos. Este es el caso de Uloriak, de unos 40 años.
Fui a Islandia hace 7 días y dudé de si ir o no, porque ¿qué hubiera pasado si llegan a atacar mientras estoy fuera? ¿Podría haber vuelto a casa?
La gente mira al micrófono como si ya estuviera acostumbrada a ser el centro de atención y reciben indicaciones de su ayuntamiento sobre cómo atender a los medios. Y todo esto mientras las auroras boreales se dejan ver en el cielo, recordándonos que este punto del mundo es inconfundible.
Bueno, y entramos en la recta final para solicitar los fondos de recuperación de la Unión Europea. El gobierno tiene hasta el 31 de agosto para pedir, tanto para pedir como para gastar, casi 31.000 millones de euros. En su mayoría, ayudas directas tras haber renunciado al 75% de los créditos ofrecidos por Bruselas. Cualquier caso, el reto sigue siendo el de que el dinero llegue a la economía real. Marta Ruiz.
La ejecución de los fondos europeos va a buen ritmo. De hecho, el 70% de los 70.000 millones recibidos ya han sido convocados en proyectos concretos y también resueltos. Es decir, ya tienen nombre y apellidos. Pero a los expertos calculan que a las cuentas de las empresas de autónomos habrían llegado unos 50.000 millones, menos de la mitad del total a recibir. Manuel Hidalgo, experto en fondos europeos de Sadecpol.
Ahora las administraciones están más preocupadas en resolver y en ejecutar literalmente estos presupuestos. Por lo tanto, es verdad que en los últimos meses los nuevos proyectos, las nuevas subvenciones, convocatorias, las nuevas licitaciones, aunque han seguido apareciendo y siguen haciéndolo sin ninguna duda, sí es verdad que en las cantidades asignadas ya no son con incrementos tan significativos como en los de los años anteriores.
Los expertos aseguran que es pronto para evaluar el impacto de estos fondos en nuestra economía. Finalmente, el gobierno solicitará el 60% de las ayudas ofrecidas por Bruselas.
Y un hackeo a Endesa ha comprometido el DNI y los datos bancarios de millones de clientes relacionados con los contratos de luz y de gas. La compañía ya ha empezado a notificar a los usuarios afectados a través de un correo electrónico y matiza que las contraseñas de acceso, importante, no se han visto afectadas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la Supercopa deja paso a la Copa del Rey, Daniel Asenjo.
Carpetazo al primer título de la temporada que levantó ayer el Barça después de ganar al Real Madrid en el Clásico. Y lo siguiente es la Copa. El Barça va a jugar el jueves en Santander, el Madrid lo hará el miércoles en Albacete. Pero los octavos de final arrancan mañana con 3 eliminatorias, todas a las 9. Cultural Leones Athletic, Real Sociedad Osasuna y Depor Atlético de Madrid. El conjunto rojiblanco está entrenando en Madrid preparando el choque en Coruña, Javi Gómez.
Sesión recién comenzada para los del Cholo, que hablará sobre la 1:30 en rueda de prensa aquí en Majadahonda. Siguen al margen Nico y Lenglet. Tampoco está el capitán Coque por una sobrecarga que le aleja de Riazor. La nota positiva la pone Barrios, que ya entrena con el grupo y podría estar en la convocatoria para viajar mañana a las 12:30 de la mañana a La Coruña.
En la Liga, hoy a las 9 se cierra la primera vuelta con el Sevilla-Celta. Y fuera del fútbol, pendientes de la octava etapa en el Rally Dakar, Carlos Miquel.
Está a punto de entrar en meta Carlos Sainz, que en el kilómetro 448 iba a 2 minutos y 18 segundos del más rápido de la etapa, en la sexta posición, que estaba siendo Lategan. Segundo, Ekström, que va a recortar distancias a una Latilla que estaba en la cuarta plaza. En meta, el más rápido de momento es Ekström, con Quintero a 8 segundos, pero ya te digo que faltan todavía algunos de los favoritos en una jornada que es clave, porque mañana empieza la etapa reina, la etapa maratón.
Y en baloncesto, hoy a las 8:30, Valencia y Zaragoza recuperan el partido aplazado de la jornada 10.
Tras la última hora, seguimos aquí en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¡Hey! En IKEA queremos alegrarte el lunes más triste del año con un 20% en todas tus compras online a partir de 80 euros para usar en tu próxima visita a IKEA. Solo hasta este martes 20 a las 9 de la mañana. Descúbrelo en islas.ikea.es.
¿Y si tuvieras un compañero que trabaja 24/7 por un coste muy asequible que no pagas hasta que ves resultados? Agentic Brands te da un compañero virtual que responde por ti, sin descansos. Más ventas, menos costes. WhatsApp, redes, web o teléfono. No se escapa ninguna conversación. Haz crecer tu negocio. Descubre más en agenticbrands.io.
Ay, amiga, ahora que se acerca el carnaval, yo te tengo que confesar una cosa. Como canaria, siempre he tenido un gran sueño.
Ya sé de lo que me hablas. A mí me ha pasado lo mismo toda la vida. Pero la verdad es que con Dormitorum tener sueños ha sido mucho más fácil.
Ya te digo.
Y sobre todo con las super rebajas de Dormitorum. 65% de descuento en colchones y sofás y un 15% extra.
Ahora voy a soñar, pero bien.
Dormitorum, gente despierta.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
¡Agua!
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
¡Hey! En IKEA queremos alegrarte el lunes más triste del año con un 20% en todas tus compras online a partir de 80 euros para usar en tu próxima visita a IKEA. Solo hasta este martes 20 a las 9 de la mañana. Descúbrelo en islas.ikea.es.
En Herrera, en COPE Más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos con clase. Nuevos modelos, diferentes medidas en muebles de salón, comedores y sillas elegantes. Ahora con precios insuperables. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Últimos días del Festival IKEA con precios bajos, muy bajos. Aún estás a tiempo de aprovechar grandes descuentos y oportunidades únicas. También en la app IKEA Inspire y en islas.ikea.es. Únete al Festival IKEA hasta el 31 de enero.
He oído que hay una nueva ley de vivienda vacacional en Canarias.
Sí, la ley incluye varias medidas. Una de ellas limita la apertura de nuevas viviendas vacacionales durante los próximos 5 años. Serán los ayuntamientos quienes decidan cuántas puede haber y en qué zona.
La verdad es que últimamente aparecen por todas partes.
Precisamente por eso. La ley pone límites al crecimiento para evitar un aumento descontrolado y equilibrar mejor la actividad turística con el uso residencial.
¿Y dónde puedo informarme?
Lo tienes todo en leycanariadeviviendavacacional.com. Conocer para comprender. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Once, nueve minutos, todos los lunes hablamos con ellas, Los Ángeles de Charlie. Hola Lidia Cáceres, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy tranquilita. Bueno, preparando los carnavales, ya saliendo de Navidad y preparando carnavales.
Niña,
que
ya empieza, acabas de terminarte el roscón de Reyes y ya te estás poniendo purpurina.
El 31 de enero tenemos el concurso, yo me presento a concurso.
Y el domingo, ¿no?
Es un sábado.
Ah, un sábado.
Un sábado, disfraz de adultos en grupo.
Bueno, el 23 es el pregón y como es Paco Mario, yo creo que está todo el mundo
pensando
con esa voz tan ligada al carnaval.
Sí, 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 tan peculiar, además. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Karen?
Muy buenos días. Yo muy bien. Después de unas semanitas de descanso, relajada, con una gripe que casi...
No me digas, vaya, como media isla, chica.
5 días sin poder hablar, desde el 24 al 31 estuve con sin voz ninguna, pero bueno, bien. Y nosotros estaremos de fiestas antes que carnaval, porque nosotros tenemos la fiesta de la Candelaria.
El día 2,
o sea, juntamos Candelaria y carnavales prácticamente todas en uno, así que fiestas...
Sé que es el 2 de febrero porque mi abuela se llamaba Candelaria.
Pues sí, el lunes 2 de febrero. Y tendremos también, pues más o menos en esa fecha que se hacen los concursos y aquí en Las Palmas estaremos nosotros, en este caso de romería, así que bueno, juntando un poco todo. Así que ánimo a la fiesta.
Bueno, pues Ana, la verdad es que eso de estar enfermo, al fin y al cabo, es lo que toca.
Yo
fíjate que he hablado con un montón de gente y todos tienen a alguien que conoce que está enfermo, sí, o sí, que la persona a la que yo contacto está enfermo.
Yo caí antes
yo
de...
Cojo, hemos caído yo siempre todo. Que cojo vacaciones,
me
pongo mala. Siempre.
Bueno,
yo estuve mala de estómago, pero por un tema que me sentó algo muy mal, pero he estado sin...
Los excesos de la Navidad,
me he salvado, me he salvado.
¿Los excesos de la Navidad?
Puede ser.
He dejado para el final a Pepa Luzardo, porque nos ha traído este galardón que le ha dado la Sociedad de Promoción, ¿no?, del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, que homenajeaba, ¿cuántas? 77 figuras, ¿no?, del
77
carnaval.
77 personas,
aproximadamente, reconociendo
empresas,
los 50 años.
Carroceros, personajes que son pioneros en el carnaval, empezando por el propio Juan Rodríguez Oeste, ¿no?, que fue su nieta a recoger el premio, y Manolo García, que fue también su hijo. Pero, oye, déjame decir que no es que lo haya traído, lo tengo, porque lo voy a llevar al despacho.
Pero está bien
y lo
traerlo aquí
poner
también
ahí,
para compartirlo con
y lo
todos
quiero
nosotros.
Poner allí, así lo veo todos los días.
La placa dice: una historia contada a través de quienes la hacen posible. Reconocimiento a José Faluzar.
Bueno, yo dije que me pusieran Pepa, pero no lo logro, pero bueno, lo perdono.
¿Qué significa para ti, Pepa, recibir este galardón tan bonito?
Mira, para mí lo que significó fue, de verdad, un acto bastante emotivo. Y yo creo que el carnaval, que lo hacemos todos, lo hace la ciudad, lo hacen las empresas, los medios de comunicación también estaban allí presentes, las murgas, las comparsas, los drag, o sea, el personal que ha trabajado, estaba también Pepe Aguilar, Paco Medina, o sea, la gente que trabajó, Alberto Trujillo, Anatol, todo lo que fue el núcleo duro que hizo grande el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Y más que nosotros, los que ya hemos llevado la gestión, que además sabes que es un tema de delegación que te hace el alcalde correspondiente, ¿no? En mi caso fue José Manuel Soria, y luego yo se lo hice se lo delegué en Isabel García Volta, es ver que la ciudad por lo menos agradece, ¿no? Ayer decía Pepe Aguilar que se lo dedicaba a su familia por la cantidad de horas que le quitó. Es que ese parque de Santa Catarina, nadie sabe lo que es estar ahí desde que empieza el pregón hasta que termina el entierro a la sardina, más todo lo que es la preparación,
es
que no es un día, son meses, sí, meses y meses.
Increíble, eso es lo que sí. Además, tú fuiste la primera concejala que puso en marcha la primera gala de drag.
Sí, en 1998, y luego, bueno, pues fui concejal desde junio, o sea, el carnaval del 95 lo hizo Chano Franchi, que no fue porque creo que estaba malo, estaba enfermo, o sea, fue mi antecesor, y veníamos del 94, que había sido el de Lucía Romero, el de Ramoncín, la Lámpara Maravillosa. Uy, y el parque mía, y la Playa Las Canteras. Entonces, ahora yo entiendo que la gente joven ya de eso no tiene idea. Y la gala drag, que yo se lo contaba muchas veces, que fue un tema además de que llevamos 3 veces al Consejo de Administración, que además la primera la hicimos un jueves porque nos daba mucho miedo. A mí me daba mucho miedo que los ciudadanos, la gente no aplaudiera, y cuando estaba allí sentada nerviosa vi que la gente se puso de pie. Me acuerdo que llamé a José Manuel Soria, ¿te acuerdas del Motorola, el teléfono aquel que tenía? Diciendo, esto es un éxito, ¿no? Sí, esto es un éxito, está la gente de pie, está todo el mundo encantado.
Y había un hype y con así esa fue. Gala drag brutal, yo no sé si ustedes se acuerdan, ¿eh?
Además hubo una confusión, ¿te acuerdas?
Una semana antes ya todo el mundo aquí hablaba de la gala drag.
Sí, bueno, los medios de comunicación tuvieron un papel muy importante, pero recuerda que la primera gala drag no supimos hacer bien las bases y hubo reinonas por un lado y drag por el otro. Y al final, creo que Sayo, que en paz descanse, fue el que explicó al primer jurado lo que realmente era un drag. Fíjate tú, el jurado estaba con unas bases y no sabía interpretar bien el contenido. Y fue Sayo, por lo que me cuentan después algunos miembros del jurado, el que dijo las características, ¿no? Y salió Carlos Menéndez, ¿no? Que luego salió en todas las televisiones a nivel nacional.
Oye, pero este carnaval no es el mismo de hace. Ha cambiado muchísimo.
Yo ahí soy subjetiva.
Y claro, lo que tenemos que poner en la mesa es mejor o peor. Porque yo la verdad es que este carnaval desde hace algunos años no lo veo tan participativo como ese carnaval de hace unos 15 años, 20 años aproximadamente. Yo
tengo una opinión sobre eso.
Sí, adelante.
Yo creo que en esa época el carnaval por referencia era el de la ciudad y no había más carnavales, habían carnavales sí, pero no de esas características, y los pueblos, cada uno de sus pueblos tenían pues un pequeño día o un fin de semana o algo, pero luego la referencia era el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, independientemente de, por supuesto, de las gestiones que se puedan hacer mejor o peor. Estoy hablando del carnaval participativo. La mayoría de las ciudades, los municipios de hoy en día, todos tienen grandes carnavales. Cada vez se están haciendo más grandes cosas en los municipios, y eso hace que la gente se divida mucho y que participe más en otros entornos. Desde mi punto de vista, yo que soy carnavalera, dejé de ir a Las Palmas cuando en mi pueblo se hacía un carnaval que a mí me satisfacía, y ya dejé de participar en la ciudad. Y como yo, muchísima gente que hacíamos todos nuestros esfuerzos lo hacíamos para el carnaval de nuestro municipio.
Mira, puede ser también que a lo mejor ya tenemos una edad, ¿no? Y no disfrutamos el carnaval como antes. Yo soy de aquí, de la capital, yo como todos.
Pero yo recuerdo
hemos disfrutado muchísimo el carnaval.
Los Rogelios, por ponerte un ejemplo, los Rogelios. O sea, recuerdo sitios que eran emblemáticos. Yo en aquel momento, cuando fui responsable, tenía 32 años, hasta los 40, ¿no? Son los 8 años que tuve de concejal, y luego a los 40 fui alcaldesa hasta los 44. En aquella época yo recuerdo ver gente de 60 años y demás disfrazada, con sus carrozas, participando y tal. Sí. Y ahora yo te puedo decir que soy la primera que en carnavales prácticamente
voy oficializado.
Voy al parque, pero no me disfrazo.
Yo me escapo.
El hecho de perder el carnaval en el Parque Blanco a mí me da que eso sí que lo ha herido.
La terraza,
así de muerte, pero sí, porque ese Parque Blanco enorme, hasta las 7 de la mañana, que yo recuerdo estar tocando una orquesta y las 7 de la mañana salir el sol y seguir de carnaval. Eso ya no existe.
Yo creo que el carnaval se ha perdido totalmente, no estoy nada de acuerdo con Ana, y un ejemplo de esto es el premio este. Tú dijiste, es que la ciudadanía agradece lo que has hecho por carnaval, es que la ciudadanía no se ha enterado de estos eventos. El carnaval ha salido de la calle. O sea, el salón se ha creado para los grupos, mira que ellos son grupos, para los grupos, para el escenario, para la gala, y se ha ido de la calle. Y que existen los pueblos, no, porque los que somos carnavaleros, y es que no vamos a Gaete, vamos a Galdo, vamos a todos los pueblos.
Tú
que podamos.
Es una intervención en el pleno que la recuerdo muy bien, muy dura y muy clara.
O sea, lo que no se puede hacer es un carnaval para grupos y un carnaval para gala. Y yo me duele decirlo, pero es que vete a Santa Cruz de Tenerife. Se ha deslocalizado en medio de la ciudad aquí, si del Parque Blanco, si vamos para el muelle, si vamos para acá, si que se perdió el carnaval de día. Santa Cruz de Tenerife ocupa toda la ciudad.
Toda la ciudad.
¿Tú vas a la calle?
Sí.
Y es que vacila.
Y nadie recurre, y nadie denuncia.
Y si te gusta vacilar, vacila. Porque te vas a una terraza cuando la gente está comiendo, no te metan allí en un muelle. Que te metan hasta en medio de una valla. Estás por un lado, estás para el otro. Pero el problema es que se ha dejado perder porque la gente ya no se identifica con el carnaval. El carnaval ha salido de la calle y es una verdadera pena. A mí me da una pena que no te puedes ni imaginar.
Claro, sobre todo porque hemos vivido estos dos carnavales, ¿no?
Es que
multitudinario y que es diferente.
Estoy de acuerdo con Lidia, porque creo que el principal problema es de hace ya un par de años, no dos, sino
mucho,
bastante,
mucho.
Es que el una carnaval década. Ya no es del pueblo. No es el carnaval del pueblo. Tú antes, como bien dice Lidia, tú ibas por la calle mientras estabas en carnaval, que no te duraba un mes ni un mes y pico, porque claro, eso es inviable.
Eso también es inviable.
Es inviable, eso crea un problema gordo. Y tú podías ver a gente disfrazada de cualquier edad, en cualquier lugar.
Y a cualquier hora.
Y a cualquier hora se vivía en el ambiente. Ahora es carnaval y es como si no fuera...
No, hay mucha gente que ya nos vamos.
O sea, aprovechas el fin de semana. Y poca cosa más. Lo que sí quería decir que hay algo que Santa Cruz ha hecho bien para proteger el carnaval y que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a mi entender, no ha hecho bien. Por un lado, para que los vecinos no empiecen a tomar medidas, subvenciones para el tema de que se puedan poner las ventanas con cristal que evite el ruido. Por otro lado, nada más terminar cada acto, hay una cuadrilla de limpieza bestial y te deja las calles limpias y tú, tu puerta de tu casa no las tienes llenas de orines ni nada por el estilo. Entonces, si tú pones una serie de herramientas que cuidan a la ciudadanía para que la gente no lo sienta como una carga, pues la gente va a seguir viviendo el carnaval. Pero cuando tú dejas morir de esa forma, pues es que parece una muerte lenta, es una agonía. Tú al final dices, esto no es carnaval ni nada. A mí me dio mucha tristeza el año pasado que me encontré por la zona de Vegueta, en carnavales, a una familia enorme de peninsulares que habían venido a ver el carnaval y me decían, ¿dónde vamos para ver el carnaval? Y yo no supe qué decir. ¿A dónde van?
No, vienen a ver la bala drag o vienen
no,
a ver...
No, querían vivir el carnaval. Y decía,
claro,
¿a dónde
carnaval,
van?
Claro.
¿Sabes también qué pasa? Necesitamos una ley. Yo llevo diciendo esto hace mucho tiempo. Igual que las fallas están protegidas o está protegida los Sanfermines, aquí en más de una ocasión hablamos de en una ley en el Parlamento de Canarias para proteger, como bien de interés turístico que son, las fiestas más importantes en cada una de las islas.
Pero se puede proteger. Yo
sí,
no lo tengo.
Sí, se puede.
Claro.
Sí, mira, la falla.
Una denuncia de un vecino.
La falla
por ruidos,
lo tiene. Es que la falla tiene la protección.
Que más ruido que en Valencia, por
sí,
cierto.
Sí, pero el vecino pone la denuncia porque sabe que le pueden dar la razón porque esa fiesta no está protegida.
Pero la ley establece cuántos días puedes tener de fiesta.
Claro.
Ese es el tema
ese
también.
Es el tema.
Ese,
que no
esa es la cuestión. La ley te dice, oye, 15 días a lo largo del año, en el mes de febrero tiene que estar, porque sabes que también depende, en teoría, de la Semana Santa, de martes de ceniza y demás. Lo que pasa es que después no se respeta tampoco, pero bueno, esa es otra cuestión. Y entonces establece el límite de días que se puede celebrar el carnaval. Y yo era partidaria
y yo creo
de,
que
de cerrarlo,
es lo que tiene que ser.
De cerrarlo, eso, a lo mejor todos los días, o sea, la falla es una semana entera, pues a lo mejor aquí tendríamos que ir a eso,
a una semana o dos semanas.
Vamos a cambiar asunto porque el viernes por la mañana conocíamos una noticia realmente formidable, ¿no? Independientemente de que seas creyente o no, es un hito histórico que nos visite el Papa, en este caso León XIV, recogiendo el guante de Bergoglio, ¿no?, de Francisco I. Estamos hablando del Santo Padre, el sucesor de Pedro, que en principio, Lidia va a venir, parece ser que está medio cerrado, en junio. Y posiblemente Antonio Morales es el único que ha dicho que va a venir aquí a Gran Canaria, pero todavía ni el Obispado ni la Santa Sede pues ha oficializado las islas, pero parece ser que van a ser las islas capitalinas. Pero esto es totalmente histórico, independientemente de que seas católico o no.
Por lo que tú dices, independientemente, además creo que está siguiendo el legado del Papa Francisco, que tenía intenciones de venir para poner también el foco a la emigración. Es que yo creo que es visibilizar dónde está Canarias y que somos fronteras con Europa y el problema que estamos teniendo aquí. Yo creo que es una buena oportunidad para que esto sea a nivel conocido a nivel mundial dónde estamos y yo creo que el primer objetivo por el que venía era por el legado.
Claro, pone a Canarias y el asunto por el que viene es un asunto social, fundamentalmente,
claro,
que es la inmigración. Y yo recuerdo que el Papa Francisco decía que quiero ir a Canarias para dar gracias a los canarios por la acogida que han hecho a los inmigrantes, ¿no? para dar gracias, pero también para poner el foco, darle al zoom al problema que tenemos en la inmigración.
Claro. Yo creo que esto, este camino lo empezó el año pasado Fernando Clavijo, que fue quien se puso en contacto con el Papa, porque ni a nivel estatal ni en Europa se estaba haciendo caso de la grave crisis que estábamos viviendo en Canarias, con las llegadas masivas de personas con fallecidos en el mar. O sea, esto era insostenible para todos, no solamente para los que vivimos, sino para los que vienen, porque no había fórmulas. Y gracias a esta acción se empezó a tener más en cuenta lo que pasaba aquí. Yo creo que venga el Papa es importante, porque Canarias siempre ha sido como un nexo de cultura. Nosotros no solamente somos la frontera con África, hemos sido el nexo con América. Y ahora mismo también en el continente americano están pasando muchas cosas. No olvidemos que tenemos muchos canarios en Venezuela, que tenemos muchos canarios en muchas partes de Latinoamérica. Entonces, Canarias somos pequeños, pero realmente somos importantes a nivel de la historia del propio país y de Europa, porque sin Canarias, pues muchas cosas no se hubiesen conseguido. Entonces, creo que es muy importante.
Yo no solamente creo que es una noticia extraordinaria, la verdad es que cuando lo empecé a escuchar, y esta mañana también he escuchado la entrevista que hiciste a Jorge porque estaba en el coche escuchando la radio, creo que nos pone en el mapa. O sea, el Papa, cada vez que hace una declaración o una homilía, sobre todo cuando hay algún problema tan importante como en el caso nuestro es la inmigración, pero puede ser también la guerra de Ucrania o también la guerra que hemos tenido entre Palestina y Gaza, tiene una repercusión extraordinaria. Y yo ya me voy a lanzar a decir que si viene a Gran Canaria y hace una misa, que por favor sea en el sitio donde más público pueda acoger, que no sé si es el Estadio Gran Canaria. Lo que te digo es que si viene, que sea una visita donde podamos verlo, aunque sea de lejos, pero podamos verlo en un momento. Yo lo he visto, bueno, yo este Papa, no lo he visto, pero tiene que ser multitudinario. Pero
yo he pensado en
el Estadio Gran Canaria, por ejemplo, que se puede utilizar la parte de abajo y lo que es también la grada. Lo digo, lo lanzo y
me aventuro como idea.
Las medidas de seguridad.
Sí, pero lo hacen otros sitios. Yo estuve en Valencia, pero con Benedicto, creo que fue, porque fue hace tanto tiempo, creo que fue Benedicto XVI. Y en Valencia se hizo también un espacio súper amplio, creo que era en el río, era en la parte del río que fue ahí. Y además te montan, siempre montan el mismo tipo de escenario, por lo que yo he visto en imágenes en televisión. Y con tiempo, y entre el obispado, las administraciones públicas y demás, yo creo que debería ser una oportunidad, porque es la primera vez en la vida, no sé si en alguna otra ocasión va a volver a venir otro mapa, pero a lo mejor ya nosotros ya no estaremos.
Hombre,
se aproveche.
Lo que está claro, que se aproveche. En Ingenio, ¿no? En Ingenio tienen espacio.
Bueno, tomo para eso,
pero
no creo.
Digo en serio, que se aproveche para que sea algo que podamos vivir,
Yo entiendo, bueno, por supuesto, estoy de acuerdo totalmente que es un hito y que es una noticia importante para las islas y bueno, en este caso que estamos hablando aquí a Gran Canaria, ¿no? Pero independientemente del espacio que se elige para poder, bueno, como dice Pepa, verlos aunque sea de lejos,
el caos
que se va a formar alrededor.
Pero esto pasa en otros sitios,
hay que organizarlo.
No pasa nada. Ha pasado en Barcelona,
hay que organizarlo con tiempo.
Por eso ya lo digo.
Con una información para que todo el mundo pueda disponer del tiempo suficiente para desplazarse, porque tenemos claro que las carreteras nuestras son las que son. Y no hay mucho más, entonces hay que tener, si eso es así...
Mira, si se puede celebrar un concierto para 40.000 personas...
Sí, eso movería mucho más gente de 40.000 personas.
Con el pino se mueve la cantidad de personas.
Efectivamente.
Pero es distinto porque es pausado, es a lo largo de toda la tarde. Imagínate. Y luego en la basílica no nos dejan pasar de que está la gente de pie.
Va a venir de Lanzarote, va a venir gente de Fuerteventura.
A ver, va a ser algo extraordinario, porque además yo tengo claro que va a ser más que un concierto.
Pero eso se crea una comisión
que haya.
Posibilidades hay. O sea, no creo que sea ningún problema. Dispositivo de seguridad. No, yo creo, fíjate que no son cosas que me da a mí, yo no tengo ningún tipo de información, pero escuchaste cuando le pregunté a Jorge si iba a ir arriba a Teror y me dijo,
sí.
Bueno, pero, sobre la mesa
claro,
está.
Pero puede ir a ver a la Virgen, pero eso va a ser un espacio donde no lo podemos prácticamente ver, porque las medidas de seguridad te
quizás
te cierran.
A lo mejor incluso hasta un recorrido, yo no hablo de que se traiga el Papa móvil, pero un recorrido
por
calles en todo lo que son las distintas ciudades, grandes ciudades o por distintas zonas, quizás recogería más gente porque se pondría.
Pero lo que pasa es que suele celebrar una misa, se suele celebrar a veces una misa, te digo por lo que yo recuerdo. Ya.
Veré, porque la verdad es que no sabemos la agenda del Papa, Lidia. A ver,
y pantallas, claro. Aparte de la medida de seguridad, también se pone pantalla.
Claro, la Plaza Santana sería ideal.
Pero son muy chiquititos.
Es pequeño, son muy pequeños. Pequeña para eso.
El estadio.
Puede que en Santa Ana pongan pantallas o que pongan pantallas en
otro lugar.
Yo soy de la opinión de Pepa de que el estadio quizás es el sitio más.
Y en vez de tener un escenario para una actuación artística, montas el escenario para hacer la misa. Además, siempre con el mismo formato.
Y además puedes tener gente en la grada y puedes tener gente en el césped, puedes tener gente con pantalla. Yo creo que el espacio adecuado en la ciudad. No sé si habría otro en Gran Canaria que fuera tan amplio como eso, ¿no?
Lidia, a ver, te escucho, estás calladita.
Lidia era intervención y no tengo mucho más que decir, que esperemos como que salga todo bien, que nosotros estamos preparados.
Va a salir todo bien.
Estamos preparados para tener un evento de
esas. Habrá dispositivos de seguridad.
Pero eso es normal también.
Y ya está. Y tener paciencia, saber que este tipo de eventos trae a muchas personas y tenemos que ser conscientes y tener paciencia de
tenemos experiencia en España en otras. Yo creo que al final esto se hace además a nivel de ministerio, con delegación de gobierno, con las instituciones públicas canarias, tal, la seguridad, todo esto ya se sabe.
Hay un
cómo
protocolo
es, ya está, claro. Entonces luego es adaptarlo al sitio, ¿no?
Yo creo que
es una
va
oportunidad,
a ser más importante que venga el Papa que haya venido el Rey, que ya ha venido en alguna ocasión.
Bueno,
es más
y sobre todo lo que diga lo yo que creo que además si va a Canarias 50, si va a algún sitio de esto, que a lo mejor
eso es interesante,
que a lo mejor esa es también una opción, yo creo que eso va a tener una repercusión en Europa, que es lo que nos interesa, y sobre todo que Pedro Sánchez se entere cuál es el problema que tenemos aquí con la inmigración.
Bueno,
se está enterado, otra cosa es que quiero hacer algo.
Son las 11:31 minutos.
Vendrá.
¿Jornada partida en educación, sí o no?
Yo
la hice.
No,
yo tuve jornada partida.
Yo también.
Y no me generó ningún problema. No tengo ningún trauma por la jornada partida.
Yo creo que era mejor.
Yo tenía jornada partida de lunes a jueves y los viernes no. Los viernes era continuo.
Pero comías en casa, ibas a casa a comer y volvías al colegio. Ahora, qué padre, qué familia tiene.
Ahora tienes el comedor, comes en el comedor.
Sí, pero el comedor no todo el mundo se lo puede permitir.
No, pero si no se lo permite, tiene cuota cero. Sí, o sea, el comedor es de acuerdo a la renta de la familia. De acuerdo a la renta de la familia.
Pues eso, entonces, algunas familias como concilia.
Y a ver, ¿y cómo plantean luego la...
Porque salen a las 2:30, salen.
Todo lo que se hace extraescolarmente, todas esas actividades, todas esas actividades deportivas, culturales...
También, luego si...
¿Cómo? Claro, tú...
Bueno, se pueden
adaptar. Hay muchas familias que van a esas actividades porque no le queda más remedio. Si a lo mejor los niños salen... Después de hacer alguna actividad en el colegio también, que las AMPA...
Cansados de haber estado todo el día desde la tanta a la mañana.
Pero oye, yo me acuerdo de llegar a mi casa a las 6:30 de la tarde.
Y te marchabas.
No, a las 6:30 de la tarde y luego tenés que hacer deberes. Pero yo recuerdo eso cuando estaba en séptimo.
Estamos hablando de lo que hoy en día se hace extraescolarmente, que es que casi todo el mundo tiene a sus hijos en algún deporte
o en alguna actividad cultural, música. Te gastas una pasta en las actividades extraescolares que a veces no tiene. Eso para empezar. Segundo, tienes que conciliar con el trabajo, que tiene una dificultad tremenda, porque cada vez que un día tenemos lluvia y se suspenden las clases, se forma un lío, porque son los abuelos, los que tienen abuelos, gracias a Dios, los que pueden tal. Entonces, yo creo que lo que hay que ver es cuál es la experiencia y el resultado de Madrid, porque esto también tiene mucho que ver con el fracaso escolar, tiene que ver con la educación que le estamos dando a nuestros hijos. Y yo tengo una cosa, mi hija tiene horario de tarde, por ejemplo, ahora, tiene horario de tarde desde hace ya tiempo en la escuela de arte.
Sí, pero tiene una cierta edad, estamos hablando de niños pequeños.
Lo que te digo es que a lo mejor yo me acuerdo que nosotros terminábamos las clases a las 4:30 y luego había una hora de recuperación para los que, yo recuerdo haber tenido hora de recuperación en matemáticas, que incluso era como una tutoría que estudié en el Colegio Nacional de Enseñanza General Básica Castilla.
Pero
el Castilla.
No tiene, o sea,
y te digo,
el nivel de educación no
el
tiene
problema
nada
es que los
ver
profesores.
Con el horario partido.
No,
yo lo que estoy diciendo es que lo que se puede hacer, y me parecería lo más
el
lógico,
fracaso, sí,
es que se pase alguna fórmula en la que hablar con los padres de los colegios que puedan
no, y ver la experiencia que está teniendo Madrid, y ver la experiencia.
No, pero los padres, a ver qué es lo que quiere la mayoría, si lo ven mejor o lo ven peor o cómo lo ven.
Yo no tengo criterios si horario continuo o partido, lo que sí siempre he pensado, que el tema de los deberes hay que quitarlo. Yo no concibo, que una persona esté 8 horas en un colegio, no lo concibo.
Pero es si como no, ¿cómo si tú aprendes? Llevaras... ¿Cómo aprendes?
No, pero...
Pero
a veces es abusivo, ¿eh?
Tú ya llevas 8 horas trabajando y llegas a tu casa y te dice, venga, bonita, ahora.
Tienes 4 profesores es que y los 4 profesores.
El problema está en que se tiene. Tienes
yo,
que
hacer otro melón.
Tienes que dar una serie durante el curso, tienes que dar una cantidad de temas y si esos temas no los das.
Yo me acuerdo enseñarme la tabla de multiplicar. Todas las tablas hasta la 9 y la 10, por la tarde, haciéndola en mi casa y estudiándomela. O sea, lo recuerdo pequeño.
Pero
o sea,
imagina,
y sí. Entonces, eso, yo creo que ahora no se sabe la tabla de multiplicar. O sea, si no todo el mundo mira el móvil, lo hace. Y yo me acuerdo que había determinadas cosas que tenías que hacerlo en tu casa. Y también me acuerdo hacer
determinadas cosas, pero no todo.
Y las chiquillas de hoy se saben la tabla.
Mira, cada cosa que les mandan a los padres, las actividades que se les manda hoy en día a
la
casa las hacen los padres.
Las provincias españolas
y las madres.
Es que es como si tuvieras todo un mejor.
La mayoría de las cosas que se envían a casa las terminan haciendo los padres o las madres.
Bueno, pues,
para que sus hijos lo lleven
pues
a colegio.
Es un error también. Lo que pasa es enseñar y otra cosa.
Eso que dices, Ana.
Es un error.
Eso es cierto.
Es cierto.
Error. Porque a mí muchos profesores me han dicho, yo veo los deberes y digo, esta.
Esto no lo hizo el niño o la niña.
¿Por qué no sacamos, igual que dijimos en una de las últimas, que teníamos que abrir un melón sobre el machismo o no machismo, podríamos abrir otro melón que podría ser esto, el tema de en qué nivel está la educación ahora mismo, qué es lo que está pasando, los deberes, los no.
El informe PISA, ¿por qué Madrid ha tomado una decisión? ¿Qué pasa con los colegios que deben ser bilingües? Cosa que nosotros no tuvimos esa oportunidad y ahora lo son los.
Creo
público.
Que es un tema a hablar de como monográfico.
Pues la semana que viene.
Pues mira, es un tema interesante.
Ya oye, que se nos queda.
Oye,
un
desde el punto de vista
de
nuestra opinión, porque claro,
cada uno su opinión.
Que se nos queda un montón de temas en el tintero, pero tendremos que dejarlo también para otra ocasión. No hemos hablado de Venezuela, ni de Groenlandia.
Bueno, yo Venezuela lo he sacado.
Bueno, y ahora Cuba, ¿no?
Y lo he hablado
con Cuba.
Comentado.
Bueno, de Cuba ya estaba ya más que claro. Una vez que terminara con Venezuela,
iba a seguir Cuba. Qué bonito el galardón que te han dado, Pepa.
Pero ya, ¿a la COPE no se lo dieron? ¿A la COPE no se lo han dado?
No.
Ah, pues.
No
quedó mucha gente fuera.
Pues habrá que hablar con Sociedad
de Promoción.
Que nadie
se enteró, nadie se
enteró. ¿Tú crees que está Sociedad de Promoción ahora como para responder? No. Porque no se
mejor no me preguntes. Mejor no me preguntes. Porque tengo mi opinión.
Sociedad de Promoción seguirá trabajando. No creo que vaya a parar por esto. Simplemente hay otra serie de cosas que tienes que seguir haciéndose. Son dos caminos totalmente diferentes.
Pepa, muchísimas gracias. Lidia, muchísimas gracias. Ana, muchísimas gracias.
Gracias. Lidina, muchísimas
buena
gracias.
Semana. Buena semana para todos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ay, esa tos que no se va. Una cita médica que sigues aplazando. No esperes más para cuidar de ti. Con Asegurados Ventajón, tienes cobertura médica completa desde solo 35 euros al mes. Llama al 900-86-99-34 o visita el departamento IKEA Family más cercano. Y solo hasta el 31 de enero, llévate 20 euros de regalo por asegurado.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Yo estoy en contra de que en los estadios haya esas jaulas de metacrilato donde se meten las aficiones rivales. Pero este tipo de situaciones justifican que los clubs y que las competiciones obliguen a que haya este tipo de protección.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En IKEA estamos de festival, con precios bajos. Muy bajos. Aprovecha grandes descuentos y oportunidades únicas hasta el 31 de enero. También en la app IKEA Inspire y en islas.ikea.es. Únete al Festival IKEA.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:40 minutos, este espacio se llama Un Canario En, damos una vuelta por el mundo, nos detenemos en un país, una ciudad, según veamos. Hoy nos vamos a Paraguay. Pues sí, gastronomía, música, tradición, historia, bellezas naturales, lugares realmente increíbles. Pues para hablar de Paraguay saludamos a nuestro compañero de viaje y de cámara, Roberto González. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier. Feliz lunes, feliz semana.
Feliz lunes, feliz semana. Primera parada, Asunción, la capital.
Sí, mira, Asunción, la capital paraguaya, pues te combina esa historia colonial, herencia española, una vida urbana muy relajada y unos rincones llenos de cultura y de identidad. Por ejemplo, el Palacio de López o el Panteón de los Héroes o la Costanera, que forman ese triángulo imprescindible que no nos podemos perder. También aquí, como bien decías al principio, esa escena gastronómica que está surgiendo de esa cocina paraguaya, mezcla de esa fusión, de esas culturas, que está teniendo cada vez más relevancia en el panorama mundial. Aparte de eso, Asunción es uno de los centros donde mejor se siente esa mezcla entre lo guaraní, es decir, de los antiguos habitantes de Paraguay, y lo mestizo, o sea, esa mezcla con lo español.
Bueno, decíamos bellezas naturales, ¿no? Entiendo que también debe tener unas playas realmente increíbles, ¿no? Nos vamos a las playas de Paraná y Encarnación.
Exactamente, mira, esta zona se conoce como la Perla del Sur. Encarnación, por un lado, sorprende por su costa moderna y sus playas urbanas, que parecen sacadas de un catálogo, de una revista preciosa. En verano es el punto de encuentro para el ocio y también sirve como una base ideal para visitar varias misiones de los jesuitas que se encuentran en sus alrededores.
Bueno, pues no estaría nada mal, ¿eh? Darse un paseo por esta zona, ¿no? Por las playas de Paraná, por Encarnación, pero decíamos bellezas naturales, pero también arquitectura realmente llamativa. Las ruinas jesuíticas de Trinidad y Jesús.
Sí, mira, Trinidad y Jesús son el conjunto mejor conservado de estas antiguas misiones jesuíticas, y guaraníes, que son patrimonio de la humanidad. Pasear por estos restos de los templos, los talleres, las viviendas, es como sumergirse en una de las experiencias históricas más singulares de Sudamérica. Por la noche incluso, algunos complejos ofrecen espectáculos de luz y sonido que te ponen en contexto, ¿no? Te ponen en lugar de cómo era la vida en esa época.
Uh-huh. Entiendo que debe haber muchas ciudades, aparte de Asunción, aparte de Encarnación, que también, digamos, están repletos de vida, ¿no? Muy bulliciosa, muy comercial, incluso me atrevo a decir, muy diversa, Roberto.
Sí, mira, una de ellas, por ejemplo, Ciudad del Este, es un lugar muy bullicioso, muy comercial y sobre todo diverso. Y es uno de los mayores centros de compras de América del Sur. Pero si quitamos estas galerías de compras y de componentes electrónicos, todo esto, Ciudad del Este te ofrece acceso a esas reservas naturales y a unos preciosos, espectaculares miradores sobre el río Paraná. Aparte, al estar haciendo frontera con Brasil y Argentina, tiene una mezcla multicultural única, te lo puedo asegurar.
Las cataratas o los saltos de Monday, otra de las grandes bellezas naturales imperdibles si vamos a Paraguay.
Sí, esta está muy cerca de Ciudad del Este. Son unas cataratas de más de 40 metros que te impresionan muchísimo por la fuerza y por ese entorno que tienen selvático, ¿no?, a su alrededor. Son el complemento, te digo, perfecto para una visita a esta zona, especialmente para estas personas que buscan pues contacto con la naturaleza y sin estar con esas multitudes de otros lugares más famosos, como por ejemplo puede ser Iguazú o las cataratas del Niágara, por hacerte una comparación así rápida. Hay pasarelas y miradores que te permiten ver estos fantásticos saltos desde distintos ángulos.
Yo entiendo que debe ser igual de impresionante, ¿no?, de tener esa sensación, Iguazú, las cataratas del Niágara también, el hecho de ver los saltos de Monday. Cuéntame qué es esto de Itaipú Binacional, exactamente de qué estamos hablando.
Sí, mira, Itaipú Binacional es una de las mayores presas hidroeléctricas del mundo. Se comparte con Brasil y es una obra monumental de ingeniería. Tiene visitas guiadas que explican el funcionamiento, la importancia que tiene para los dos países en cuanto a generar energía. Y también tiene áreas naturales protegidas alrededor y forma todo parte como de un mismo ecosistema.
Hemos visitado la capital, nos hemos ido a las playas de Paraná, hemos conocido las ruinas jesuíticas, la Ciudad del Este, estas compras fronterizas, los saltos de Monday, esta presa hidroeléctrica, pero también queremos pararnos en un pantanal, el pantanal paraguayo.
Sí, este pantanal, aunque la mayor parte pertenece a Brasil, Paraguay tiene también una zona de este pantanal menos visitada, pero es ideal para quien busca encontrarse con la fauna en ese estado puro. Aquí se pueden ver, por ejemplo, los yacarés, los capibaras, multitud de aves acuáticas y, si tienes suerte, incluso hasta jaguares. El hecho de que esté bastante aislado, este acceso, hace que la experiencia sea más auténtica, ¿no?, y que esté un poco masificada. Claro, podemos tener un contacto con la naturaleza más auténtico.
Claro, yo creo que este destino está muy poco, corrígeme si me equivoco, muy poco masificado, ¿no?, Paraguay.
Sí, gracias a Dios. Está todavía, como digo yo, un poco para los elegidos, para los que quieren algo diferente.
Lo cual debe tener algunas regiones salvajes enormes con paisajes muy llamativos como el Charco Paraguayo.
Sí, el Chaco es una región salvaje, muy extensa. Tiene unos paisajes muy áridos, tiene lo que ellos llaman estancias, que son esos ranchos enormes, como pueden estar en Argentina también. Hay, fíjate, comunidades menonitas y una fauna muy, muy particular. Aquí destaca, por ejemplo, sobre todo Filadelfia y Loma Plata, que son los principales centros urbanos, y es desde ahí desde donde salen rutas hacia variadas reservas naturales, ¿no?, como el Parque Defensores del Chaco. Lo que hace que viajar por aquí sea conocer como otra cara del país, ¿no?, más ruda, más profunda, más auténtica.
Estamos hablando del Chaco Paraguayo, hemos hablado del Pantanal Paraguayo, pero también tenemos unos lagos ahí que son realmente maravillosos, ¿no?, el de Ipacaraí y San Bernardino.
Sí, mira, es el lago más famoso de todo el mundo, sobre todo para quien le guste la música, por la canción, seguramente que tú la sabes, que es Recuerdos de Ipacaraí. También, aparte de eso, es perfecto para descansar, mientras que por otro lado San Bernardino es una ciudad balneario que sobre todo en verano pues cobra mucha vida porque hay actividades, restaurantes, alojamientos. Este lago y sus alrededores tienen ese ambiente tranquilo y tradicional.
¿Y qué me dice de cadenas montañosas bastante llamativas y sobre todo muy conocidas?
Pues mira, aquí encontramos a Villarrica y la cordillera del Ibitiruzú, que es una zona ideal para combinar esa ciudad con la naturaleza. Por un lado, Villarrica te ofrece esa arquitectura histórica, ¿no?, interesante, mientras que esta cordillera te ofrece pues actividades de trekking, miradores, cascadas. El punto más conocido de este lugar es el Salto Suizo, que te puedo decir que es uno de los lugares más emblemáticos del país.
¡Qué maravilla! Oye, muy caro visitar Paraguay. La moneda, al cambio, a lo mejor nos permite, en fin, tener alguna ventaja o no.
A ver, estar allí en sí mismo no es un destino caro una vez que estás ahí para comer, para, pero luego lo que es la infraestructura, la hotelera, los vuelos, porque hay que hacer varias paradas, eso lo convierte en un destino, pues no te podría decir caro, pero vamos, intermedio. Pero ya te digo que estar allí después no resulta caro.
En cuanto al alojamiento, sin ningún tipo de problemas, ¿no? Vemos incluso alojamiento de calidad, de primer nivel, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Cuántos días más o menos nos recomiendas estar en Paraguay para poder disfrutar de manera intensa, bueno, este país?
Yo creo que mínimo una semana. Podríamos poner también entre 8 y 10 días, vamos a poner.
¿Cuánto se tarda en llegar desde Canarias? Tú que has ido ahí a Paraguay, ¿cuánto tardaste tú en llegar?
Pues tienes que hacer un Tenerife-Madrid y luego ya puedes hacer un Madrid-Asunción o puedes combinarlo de otra manera. Lo más, si tienes suerte y pillas un vuelo directo a Asunción, genial.
Ajá, primero hay que ir a la península, a Madrid, y a partir de ahí hacer escala en Madrid, correcto, Tenerife, Gran Canaria, de cualquiera de las siete islas, y a partir de ahí, bueno, pues nada, no está nada mal, este paseíto que nos hemos dado por este país, por Paraguay. Hasta la semana que viene, Roberto.
Hasta la semana que viene, Javier. Comprensí. Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al agua azul de Ibacaraí. Todo te recuerda, mi voz te llama, cuñada y...
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Cerca de 5 millones de españoles afirman haber roto amistades por discusiones políticas. Un dato triste, pero que refleja cierta fractura social en España. ¿Por qué se produce este fenómeno? ¿Cómo ha logrado esta polarización la política española?
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE. Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, pues esperábamos un poquito más de la Unión Deportiva Las Palmas, pero todo hay que decirlo, no jugó un mal partido. La segunda parte, la verdad es que estuvo bastante bien, y yo creo que lo más importante es que seguimos ahí en la terna. Finaliza la primera vuelta y la verdad es que, no sé, notable, alto, sobresaliente. Juanfran Cruz, buenos días.
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Notable, alto, sobresaliente,
sí, primera vuelta. Yo diría que sobresaliente, porque acaba la primera vuelta, la Unión Deportiva está en ascenso directo. Ahora mismo, si acabara la Liga, Las Palmas está en primera división, con lo cual las cosas se han hecho bien. Además, igualado con el primer clasificado, que es el Racing, por un gol. La Unión Deportiva no es líder, no es campeón de invierno de esta competición en la segunda división del fútbol español. A partir de ahí, es verdad que han sido partidos irregulares, partidos donde ha tenido tramos distintos la Unión Deportiva Las Palmas, de agobio a su portería, de llegada a la portería rival, falta de definición, pero nos quedamos con el global, que es la puntuación. Son 38 puntos después de 21 jornadas en la clasificación, queda la mitad de la Liga, es decir, quedan 21 partidos por disputar, son 63 puntos que se ponen en juego a partir del próximo fin de semana. Enseguida hablaremos de ellos, Javier, del partido del Racing contra la Unión Deportiva, porque se juegan el liderato de la competición. Racing con 38 y Las Palmas con 38 partidazo. Puntos. Partidazo de lo más grande que se puede ver en segunda división, junto con el Depor. Quizás podríamos meter a la Almería, al Castellón, al Cádiz, pero estamos hablando del liderato que se pone en juego el próximo domingo, que contaremos aquí en directo en la sintonía de la cadena COPE. Domingo, 3:15 de la tarde, hora canaria, desde las 3 estaremos contando todo lo que ocurra antes, durante y después del partido. Si te parece, vamos a escuchar al técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, a Luis García, analizar lo que ha sido la primera vuelta en general y este empate ante el Depor, rival directo en particular.
Su mentalidad y esa mentalidad colectiva por quererse mejores, por ayudarse en momentos de dificultad, por animarse, porque es por saber que hay un plan y siguen el plan, porque tenemos a nuestra gente que nos empuja y nos alienta. Eso es de los jugadores y de la gente, de nadie más. Y eso es fundamental, eso es impagable. El tener un equipo que cree en lo que propones y tener una afición que los empuja, no hay mayor poder que ese. Entonces estamos en mitad de primera o en la primera vuelta, hemos terminado. Hay que seguir empujando todo lo que podamos, remando todo lo que podamos todos, y sabiendo que un partido es larguísimo y que hay infinidad de situaciones o mini situaciones que nos pueden desestabilizar, pero nosotros tenemos el camino muy claro y muy concreto para seguir adelante.
Sí, estamos en ese camino. Ha sido muy dura la primera vuelta.
Como la segunda división, es decir, hasta el final, la última jornada, prácticamente los últimos partidos, no se va a conocer quiénes van a subir, quiénes van a promocionar o quiénes van a descender, porque a día de hoy, fíjate que está tan unida lo que es la clasificación, tantos puntos de diferencia, la diferencia tan corta entre los equipos de ascenso directo, promoción o descenso, que cualquiera puede subir a primera, cualquiera puede jugar a promoción o cualquiera puede descender. Es verdad que Las Palmas, el Racing, el Cádiz, el Castellón, el Almería están en el camino, y el Depor está en el camino de poder luchar, por lo menos estar en la terna para subir a la primera división del fútbol español, pero sí ha sido dura, pero no es nuevo. La segunda división es mucho más competitiva y mucho más dura que la primera división. En primera división hay más talento, pero hay más diferencia. Madrid, Barça, Atlético de Madrid con el resto. En la segunda es que no hay un equipo que salga del resto, aun siendo histórico, porque fíjate, Las Palmas, el Racing o el Depor, lo que le está costando ya no solo permanecer en promoción, sino en ascenso directo, como es el caso del Racing, claro, o del Real Deportivo. Ha sido muy dura la primera vuelta.
Fíjate dónde está el Cádiz, ¿eh? Sexto clasificado, el último de promoción, a tan solo 4 puntos.
Y es
de
el
la
Cádiz. Claro, y es el Cádiz.
Pero es que después detrás está el Málaga con 32.
Correcto, es grandes. Que casi hasta la mitad de la tabla clasificatoria estamos hablando de 2 partidos de diferencia entre el Racing y casi el
una mala 12. Racha te lleva a mitad de tabla.
Sí. O un pequeño bache, no un socavón que lo puede tener cualquier equipo, sino un pequeño bache puede dejarte no solo fuera del ascenso directo, sino fuera de la promoción. Imagínate lo que sería para equipos históricos como la Unión Deportiva Las Palmas, el Racing, el Depor o el propio Cádiz o la Almería, no estar ni siquiera en la promoción de ascenso, con lo que eso equivale con el fair play económico. Sabes, bueno, que si se mantiene Las Palmas en segunda el año que viene, económicamente va a tener menos presupuesto que en esta temporada.
Pero está bonita, ¿eh? Las cosas como son, la segunda división está fantástica, y sobre todo cuando vemos ahí a la Unión Deportiva Las Palmas en puesto de ascenso directo, ¿no? Empatados a puntos con el Racing de Santander.
Y siendo el equipo menos goleado de la categoría, pero no solo de segunda, sino también de primera. Tiene 13 goles en contra la Unión Deportiva en 21 partidos. Es decir, no llega ni a un gol en contra por encuentro. Y, por ejemplo, el Racing, que es el líder, dobla a la Unión Deportiva Las Palmas en goles encajados. Es verdad que tiene más a favor. La Unión Deportiva no tiene tantos goles que ha marcado durante la primera vuelta, pero la segunda es la regularidad. Y la Unión Deportiva Las Palmas se ha definido como un equipo clave, o por lo menos a día de hoy, aunque al técnico no le gusta decirlo, como candidato para estar la próxima temporada en primera.
¿Tendremos fichaje japonés?
Yo creo que no. Desde el club insisten en que no. La Unión Deportiva Las Palmas ha encontrado a su delantero centro, a su 9, como es el caso de José Rodríguez. 4 goles en 3 partidos, 2 ante la Cultural, 1 el pasado fin de semana contra el Zaragoza y otro en este fin de semana frente al Deportivo de La Coruña. Puede ser una nota exótica de la Unión Deportiva Las Palmas, pero Take Kubo yo creo que no hay muchos. Y para llegar a mitad de temporada de la Liga Japonesa, no conoce nada de la Liga Española. Desde el club insisten que no, pero vamos, hay que esperar hasta el último día de mercado, que es al cierre el término de lo que va a ser el mes de enero.
Cambiamos de balón, baloncesto, ahí las cosas no están tan positivas, no son tan buenas creo que no estaremos, ¿no?, en Copa del Rey o
casi seguro que no. 95-84 cayó en Gran Canaria frente al Zaragoza. Matemáticamente hay una pequeña posibilidad, que ganar todos los partidos que restan y el encuentro que está aplazado frente al Baskonia, pero así con todo hay que sacar la calculadora para ver cómo quedan el resto de rivales. Hay 6 equipos que ya están clasificados, se lo va a jugar todo entre Unicaja de Málaga, el Baskonia y el Gran Canaria, pero nada, el Gran Canaria lo tiene muy difícil, casi imposible. Hay una pequeña opción, el club quiere agarrarse a esa posibilidad, que pasa lógicamente por ganar frente al Lleida, ganar el partido aplazado ante el Baskonia y con el Vázquez a Verás, que tampoco es muy positivo el que tiene el Gran Canaria respecto al resto de rivales. Y si me dices un porcentaje, te diría que un 96% que no vamos a estar en el mes de febrero en Valencia, y un 4% a ver lo que ocurre con los partidos que restan y lo que hacen.
Dos partidos, lo que restan para saber si estamos o no.
Dos partidos le restan a todos, al Gran Canaria 2+1, que es el partido que quedó aplazado por la tormenta Emilia, que pasó por Canarias, se aplazó ese partido y lo tiene que jugar el Gran Canaria, además ante un rival directo como es el Baskonia. Pero cabe la posibilidad que cuando se juegue ese partido, que va a ser el último de la primera vuelta, ya no tenga nada que hacer el Gran Canaria. Ya. Ya no solo porque el Gran Canaria gane los partidos, sino porque el resto haga sus deberes, que el Granca lo tiene, bueno, ya. Vamos a decir que casi imposible.
Sería la primera vez, corrígeme si me equivoco, en mucho tiempo que el Gran Canaria no está clasificado,
tiempo,
¿no?
Muchísimo tiempo, sí, y no vamos a decir que un fracaso, pero sí que una mala noticia, porque el Gran Canaria es el sexto presupuesto de la Liga ACB. Tiene que estar luchando por el título de Liga, tiene que estar en Copa del Rey, tiene que llegar lejos en la Basketball Champions y la competición europea, y de momento el equipo es muy irregular. Está en mitad de tabla de la Liga ACB, que por presupuesto está en torno a 8 millones de euros. Tendría que estar donde está el Juventud ahora mismo, en la sexta plaza, o hasta en la quinta plaza donde está el FC Barcelona, pugnando por esa posibilidad.
Pues
no, no va a ser un fracaso, pero bueno, que no, vamos a dejarlo en temporada irregular, ¿no?
Sí, vamos a dejarlo en mala noticia en principio. Vamos a ver qué pasa para los playoffs, para el título. Te escuchamos a las 2 de la tarde, compañero.
Gracias, Francisco Javier Benítez Gutiérrez.
Nos vamos, Víctor Cabrera, en la realización técnica. Te hablo encantado de la vida. Un día más, Javier Benítez. Estás escuchando Herrera en COPE. Ahora vamos a seguir contándote todo lo que te interesa.